Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de jueves, en la que acabamos de saber que las pequeñas y medianas empresas de nuestro país podrán obtener hasta 2.400 millones de euros de financiación alemana. Alicia García.
Sí, 2.400 millones en los próximos 10 años gracias a la línea de crédito público germano. Lo ha asegurado el ministro de Economía en Berlín, donde ha asistido a la firma de este acuerdo de financiación entre Berlín y Madrid. Además, Luis de Guindos ha insistido en que España está dejando atrás la recesión.
Dimite el jefe de tráfico de Gerona tras ser interceptado a 160 kilómetros por hora.
Iba por la AP7, que está limitada a 120. Regresaba a Gerona tras participar en una reunión de la Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Vial, que tenía como objetivo reducir la siniestralidad en las carreteras. El consejero de Interior catalán ha aceptado su dimisión.
Seguimos pendientes de Egipto en el día después del golpe de Estado militar que ha derrocado al presidente, al islamista Mursi.
Los hermanos musulmanes, el partido de Mursi, han denunciado la creación de un Estado policial en Egipto. La comunidad internacional reclama que se restaure un gobierno civil lo antes posible. En esa misma línea, el ministro de Defensa español, Pedro Morenés, aboga por recuperar la estabilidad cuanto antes.
Se restablezca un sistema homologable y que se busque la estabilidad de la región, sobre todo, y el bienestar, el progreso y las libertades del pueblo egipcio, que son lo que realmente por lo que yo creo que hay que merece la pena apoyarles y luchar.
La justicia egipcia ha prohibido salir del país al derrocado presidente Mursi, que será interrogado el lunes. Oficialmente sigue en paradero desconocido.
Sepamos también lo que está pasando, qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Primera audiencia del Papa con Enrico Letta. Ha durado 29 minutos y en un ambiente informal han hablado sobre todo de dos cosas. Paro juvenil, no solo en Italia, toda Europa, y situación de los países del área mediterránea. No han precisado más en el comunicado oficial. También hemos sabido hoy cómo están las cuentas aquí. A 31 de diciembre de 2012, superávit de 2 millones de euros en Santa Sede. En la Ciudad del Vaticano, que es una administración autónoma independiente, se cerró el ejercicio con un activo de 23 millones. Descienden los donativos de los fieles, el llamado óbolo de San Pedro, y aún así sumaron más de 50 millones de euros. Conclusión del Consejo de Cardenales. El resultado de la gestión es positivo, pero es necesaria la reforma para reducir costes, simplificando y racionalizando los organismos existentes. Y, por cierto, el Papa ya tiene un helado. Se llama Papa Dulce Van y es de chantilly, dulce de leche y cobertura de gianduja.
¿Lo has probado ya?
No me da tiempo, no salgo de la oficina, pero me pienso comprar unos cuantos.
Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Hace apenas una hora la TV pública ha difundido una encuesta sobre la popularidad del que va a ser el nuevo rey de Bélgica, Felipe de Brabante. Es curioso porque si los últimos sondeos antes de la abdicación sostenían que uno de cada tres belgas creían que no estaba capacitado para reinar, ahora la encuesta dice todo lo contrario. Una amplia mayoría cree que lo va a hacer muy bien. Además, Europol ha difundido hoy un informe en el que afirma que las mafias italianas se dedican a blanquear dinero invirtiendo en el sector de las renovables, concretamente en parques eólicos. Han diversificado actividades, dice el informe, e incluso se benefician de las ayudas europeas. Y en Bélgica, la policía desalojaba ayer a cuatro familias rumanas que habían levantado un campamento hace seis meses cerca de Port de Anderlecht. Lo hacía después de que la Sociedad de Transporte Público hubiera anunciado que varios menores merodeaban, mendigaban por las vías del tren. Pues bien, hoy han reconstruido el campamento. Ese hecho ha sido tachado de inaceptable por la alcaldía, mientras que Médicos del Mundo ha denunciado que es inaceptable que se les desalojara.
Francia, París, Asunción Serena.
El Consejo Constitucional ha rechazado las cuentas de campaña presidencial de 2012 de Nicolás Sarkozy y este ha respondido anunciando su dimisión de dicha institución para recuperar su libertad de palabra. La OMP, que atraviesa una crisis financiera grave, tendrá que asumir el pago de esos 11 millones de euros. La exministra de Ecología, Delphine Bateau, ha arremetido contra el primer ministro tras su cese. En rueda de prensa ha dicho que ha dejado el gobierno de ser colegial, que estará aplicando una política de rigor sin darle ese nombre, preparándose el terreno del Frente Nacional, y le acusa de ofrecer su cabeza a las fuerzas económicas que se oponen a las reformas ecológicas. Y Francia, que ha rechazado de forma oficial la demanda de asilo de Edward Snowden con un lacónico comunicado, descubre gracias a Le Monde que también ella posee un programa de espionaje sistemático de las telecomunicaciones de los franceses. La Dirección General de Seguridad colecta mails, SMS, fax y toda actividad en Internet. Y todo ello fuera de todo marco legal y con el conocimiento de los políticos.
Terminamos en el Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El caso de Madeleine McCann, la niña británica
desaparecida en 2007 en el Algarve portugués, ha vuelto a la actualidad después de una revisión exhaustiva iniciada en 2011. Skolan ya ha detectado nuevas líneas de investigación y también se ha propuesto contactar a 38 personas de interés para el caso. La policía británica no descarta que la pequeña esté viva. Y en la última hora hemos conocido una noticia relacionada con un suceso que conmovió a la sociedad británica en 1993, cuando dos niños de 10 años secuestraron, torturaron y asesinaron a James Bulger, un pequeño de 2 años. Esta tarde hemos sabido que uno de esos dos asesinos, John Venables, va a salir en libertad después de haber sido encarcelado en 2010 por descargar y distribuir imágenes de menores.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera. Sepamos también lo que se está comentando, además de lo que hemos contado, lo que pasa en España, que se está comentando en las redes sociales, en Internet. Sofía Negrín.
La reapertura del caso Madeleine está siendo muy comentado. La niña británica de 4 años desapareció en Portugal hace 6 años. Se habla también del anuncio del ministro de Educación, José Ignacio Bert, ha asegurado que abandonará la política cuando deje el ministerio. Otro de los temas, Egipto. La justicia ha prohibido salir del país al derrocado presidente Mursi. Precisamente en COPE.es estamos preguntando si piensan que la primavera árabe ha sido inútil. A esta hora los resultados están igualados. El 50% opina que sí y el otro 50% que no.
Pueden opinar ustedes también en el Facebook y en el Twitter de La Linterna. Por ejemplo, David dice que en Egipto se han tomado medidas desesperadas para que el pueblo no hiciera más locuras.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna y twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En este comienzo de mes de julio analizamos en La Linterna las previsiones del sector turístico para este verano. Este jueves hemos conocido las estimaciones que manejan los hoteleros. Dibujan un panorama con más luces que sombras, mejor en todo caso que el del año pasado, María García.
Este verano, la gallina de los huevos de oro de nuestra economía parece que va a dar más alegrías que disgustos a los hoteleros, que prevén que la ocupación en zonas de sol y playa roce el 80%. Clásicos como Benidorm llegarán incluso al 90%. Eso sí, gracias a los turistas extranjeros, rusos y nórdicos, son los que más nos visitarán durante este verano. Se pronostican ahí aumentos de hasta el 13%. La demanda nacional sigue preocupando a los hoteleros. Juan Molas es presidente de CEAT.
Al final, veamos que ha sido una temporada incluso mejor que la del 2012. Obviamente estamos muy preocupados por el turismo doméstico, muy preocupados.
Los españoles seguiremos viajando, pero lo haremos menos días. Nuestra estancia media rondará las 3 semanas. Eso es lo que dicen desde la Confederación de Hoteles. Pero, ¿qué pensamos nosotros?
Así me iré unos días. No voy a coger ningún día de vacaciones.
Me quedo en casa.
No, me quedo en España, en el sur.
No tengo nada previsto. Yo me voy de viaje. Me voy a la India.
Viaje sí, claro. Es que aquí no hay playa.
Gastaremos en general un 2% más que el año pasado. Los hoteleros esperan cerrar 2013 con 58 millones de turistas.
Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Entonces, ¿pinta bien el verano?
Bueno, pinta bien en algunas zonas, como estábamos comentando en la entrada. Es sí. Decir, toda aquella zona que tiene turistas extranjeros tiene mucha mejor pinta ahora mismo sí. Que donde las zonas donde van los españoles, porque hay muchas zonas de España donde no van extranjeros. Pero...
Hemos perdido la comunicación con... Ah, no, estamos ahí.
Estamos aquí.
Ah, vale. Sí. Parecía que se había cruzado alguien. En estos tiempos, como está todo entrecruzado...
Sí.
Decía usted que se va a notar más, sobre todo, en aquellas zonas habituales del turismo extranjero, ¿no?
Efectivamente. Todo lo que es el litoral y sol y playa, digamos, va a tener una muchísima mejor ocupación que lo que va a ser la España interior.
Sí.
Y, sobre todo, las zonas que tienen mejor conexión aérea. Es decir, las islas, Canarias, Baleares, sí. Todo lo que es Cataluña, lo que es la Comunidad Valenciana, zonas de Andalucía... van a tener una ocupación muy alta, con unos precios buenos y, digamos, y sobre todo con un movimiento muy importante de turistas extranjeros. Uh-huh. Sin embargo, el sí. Norte de España, por ejemplo, que tradicionalmente sí. Es mucho más de turismo español,
sí.
Va a depender mucho de la última hora y va a depender sobre todo del tiempo. Por ejemplo, el fin de semana pasado. El miércoles, hasta el miércoles, no había reservas de españoles. Se anunció que iba a haber buen tiempo en la cornisa cantábrica y hubo un aluvión de turistas españoles en esa zona simplemente para ese fin de semana.
Pues ahora están anunciando 10 días de calor seguidos, con lo cual hay que aprovecharse.
Claro, claro. Sobre todo que el turista español, como es un turista de último momento y sobre todo que su desplazamiento en muchas ocasiones no tiene que utilizar aviones, sino que encuentra oferta suficiente en trenes o en coche, al final toman su decisión, por eso estamos muy preocupados, su decisión de muy último momento. Y no podemos hacer ninguna estimación porque nos estamos fallando continuamente las estimaciones sobre ese mercado.
Simplemente contar por la radio muy clarito el pronóstico del tiempo.
Sí, sí, sobre todo, hombre, más que bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es animar a los españoles a viajar en España, porque hay muchas cosas que ver, incluso en zonas que no hace buen tiempo o en zonas donde hace excesivo calor, hay otras muchas cosas que hacer. En España tenemos muchas cosas para comer, para visitar, cultura, familias, que no solamente es sol y playa, que eso sabemos que va a funcionar bien.
Supongo que ustedes en el sector están muy pendientes de lo que pasa de las noticias y habrán seguido los acontecimientos de Turquía y de Egipto. ¿Eso provoca un desvío de clientes hacia España, por ejemplo?
Bueno, la parte de Turquía, lo que estamos viendo es que el sur de Turquía, que es la zona turística fuerte, estaban notando menos esa caída porque los conflictos están más en Ankara o en Estambul. El tema de Egipto, desde luego, puede hacer un efecto rebote a toda la zona de sus alrededores. Lo que pasa es que Egipto es un destino básicamente turístico de invierno. En verano hace mucho calor y es el gran competidor de Canarias en invierno. Uh-huh. Cuando ha habido conflictos en Egipto, Canarias ha llenado.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y ahora mismo la verdad es que había pocas reservas porque esto ya venía un poco de largo. La verdad es que los turistas extranjeros, sobre todo los alemanes y los británicos, que viajan con un viaje combinado, lo que llamamos un paquete, los propios tour operadores no se arriesgan y llevaban ya tiempo sin hacer reservas para Egipto.
¿Han puesto ustedes el acento en el crecimiento de los mercados nórdicos y ruso? ¿Tan importantes empiezan a ser esos mercados?
Bueno, cuando nosotros hablamos nórdico, estamos hablando de varios países. No solamente estamos hablando de los tres que normalmente se clasifican como nórdicos, sino también estamos hablando de Lituania, Letonia, Polonia. La verdad es que sí, se está viendo un gran movimiento hacia España y el mercado ruso es el que nos está sorprendiendo muy favorablemente porque cuando hablamos de Rusia también hablamos de Ucrania. Es decir, es un destino que están conociendo España, nos hemos adaptado a sus gustos, nos hemos adaptado a su idioma y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito.
Y el ruso deja mucho dinerito.
Sí, es un mercado que gasta, es curiosamente, por ejemplo, en los extras en los hoteles, en cuanto a minibares, bares, en cuanto a actividades, en compras, en las zonas donde están viniendo, la verdad que el gasto medio es muy superior que otros turistas, entre otras cosas porque son turistas nuevos. Hay que entender, por ejemplo, que el británico que viene desde hace muchos años, el 70% de los británicos ha venido 10 o más veces. Sí. La verdad que al final, cuando has venido tantas veces, ya los souvenirs no los compras.
Ya. ¿Y vienen en familias, en grupos? ¿Esto es como vienen los rusos?
Básicamente en esta época del año vienen en familias. Ajá. Vienen en familias, turismo familiar, buscan la playa, buscan seguridad, buscan, digamos, que tengan la suficiente oferta de ocio. Y la verdad que es un turista tranquilo, porque muchas veces hemos tenido la imagen de que los rusos que venían eran esos que venían, los oligarcas que venían en un avión privado. Esos hay pocos, digamos. Lo que se está empezando a montar de verdad son charters, vuelos de tour operador
y a la playa.
Y les está gustando, están repitiendo, se lo están comentando a sus amigos, a sus familias, y estamos con crecimientos de dos dígitos, y además es un mercado todavía que yo creo que estamos trabajando muy bien la zona de Moscú, San Petersburgo, pero Rusia es inmenso, y entonces cuando empiece a haber aviones de otras partes de Rusia conseguiremos esos turistas.
¿Y de precios cómo estamos, Ramón Estalella, este año?
Pues mire, los precios están parecidos a los precios que teníamos el año 2007 de media, es decir, los precios...
¿A pesar de la subida del IVA?
Sí, a pesar de la subida del IVA. A pesar de la subida del IVA, los precios en España... España está considerado por los turoperadores el primer destino de calidad-precio del mundo. Es decir, lo que están obteniendo en España, por lo que se paga en España, desde luego no tiene parangón en ningún otro país.
¿Ah, sí? ¿Tanto?
Sí, porque, bueno, en España las instalaciones hoteleras y los apartamentos, la verdad que están en un nivel medio muy alto, ¿eh? La gastronomía sigue siendo, aunque a los españoles nos parezca cara, esa misma calidad de gastronomía en cualquier país europeo es francamente más cara. El alcohol, a pesar de los últimos impuestos, sigue siendo más barato que en otras partes, con lo cual, al final, cuando suman el gasto de vacaciones, para ellos España, aunque es un país que efectivamente es más caro que otros países, como puede ser el Caribe, o sea, zona de como el Caribe o norte de África, en cuanto al bolsillo del europeo, España sigue siendo todavía un destino asequible.
Bueno, pues le nota usted un tono optimista, que para los tiempos que corren, encontrar a alguien con tono optimista, no digo optimista solamente, sino con el tono optimista es noticia, ¿eh? Bueno, esperemos que vaya bien.
Sí, efectivamente, lo que pasa es que, claro, también nos preocupa muchas zonas de España, la España interior, sí, que creo que tiene muchas cosas que ofrecer y que todavía no tiene acceso a ese turismo extranjero. Por eso esas zonas, cuando nos escuchan hablar de que va bien todo el litoral y te están hablando desde claro, el interior, te dicen, oye, que nosotros también existimos, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cómo se arregla eso?
Bueno, yo creo que a base de campañas de promoción en España para españoles, porque esos destinos que es muy difícil que lleguen extranjeros, la verdad que yo creo que si creamos productos atractivos, los españoles irán a esas zonas, y creo que todavía nos queda mucho trabajo por recorrer.
Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Gracias por estar en La Linterna, en la cadena COPE. Buenas tardes y que vaya bien.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como todos los jueves, abrimos la puerta a los emprendedores en La Linterna. Dedicamos el tiempo de radio a emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica. Hoy hablamos de una nueva plataforma dedicada al sector del automóvil, Tere Sánchez.
Sí, Juan Pablo, se trata de tevendoestecoche.com, una nueva web en la que es posible vender tu coche o encontrar el que deseas comprar. Eso sí, siempre bajo un riguroso sistema antifraude y servicios con tecnología punta.
David Cohen es el director de tevendoestecoche.com. Hola, David, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, supongamos que yo quiero un coche, ¿qué hago?
Me llamas.
Te llamo o entro en la web, ¿qué hago?
Puedes llamarme.
A ti te llamo, pero suponte que no te conozco.
¿Qué hago? Pueden llamar o pueden entrar en la web, se registran automáticamente y en el mismo día, al día siguiente, nosotros contactamos con el cliente.
Sí.
Y si no han podido leer o no han entendido bien nuestro sistema, le explicamos con detalle todo lo que hacemos.
A ver, ¿y cuál es el sistema? Yo quiero un coche. Me pongo en contacto con vosotros.
El que quiere un coche... solo tiene que entrar en la web y verlo, ¿no?
Ah, ves el coche en la web.
Ves el coche en la web, ves las fotos, ves un video que hacemos exclusivo.
Sí.
Y subimos un sistema que se llama Carfax, que es un sistema donde damos el historial del vehículo. Se ve allí cuántos dueños ha tenido el coche, los propietarios.
¿Sí?
Puedes ver si ha sido alguna vez alquilado, si ha sido alguna vez robado, si le han cambiado el chasis. Es un informe realmente sobre el vehículo.
¿Y fotos del coche?
Y fotos del coche, fotos reales.
Sí.
Es decir, las fotos las hacemos nosotros, que es lo que hace cuando un vendedor quiere venir. Nos llama, se registra, nosotros vamos donde está la persona. Hacemos las fotos, hacemos el video, le entregamos unas pegatinas exclusivas.
Sí.
Donde pone tevendoestecoche.com y un código BIDI donde se puede capturar con el móvil directamente a la ficha del coche.
Ajá.
Todo muy muy innovador, muy nuevo.
Sí.
Y luego la promoción en la página, en la propia página, y mucho en las redes sociales, que es un poco lo que está hoy en día, ¿no?
En este mercado de compraventa, ¿cuál es la aportación que hacéis vosotros?
El sistema antifraude, sobre todo.
Sí.
Es decir, cuando uno entra en una página tradicional, muchos de los coches son fraudulentos.
A veces, ¿sí?
a veces ni siquiera están en el país.
No me digas.
Te tratan de comprar, que les des el IVA por adelantado.
¿Ah, sí?
Las fotos de interior y exterior no son las mismas.
Vamos.
Las fotos son hace 3 años o 4 años, trucan el kilometraje.
¿Y tú garantizas que todo lo que pones en esa página es...?
Garantizamos que cada,
o sea,
cada una
100%.
De las fotos es fidelidad 100%. Nosotros hacemos las fotos y el video con nuestra propia cámara y no dejamos que nadie nos envíe fotos ni nos envíen videos.
Ah, todo el material es vuestro.
Todo el material es nuestro.
Ah, ¿cuánta gente trabaja en tu empresa? ¿Te vendo este
Ahora mismo somos 4.
¿Cuatro?
4, estamos en la Comunidad de Madrid y estamos empezando algo en Valencia.
Sí.
Y ya tengo algunas propuestas para empezar en el sur y algo en Barcelona.
¿Y
pero vamos poquito
cuántos
a poco.
Coches movéis al año? A ver.
No, todavía no hemos llegado al año.
Ah, no, todavía no hemos llegado al año.
Todavía hemos llegado al
a
año.
Ver, a ver, ¿cuánto estamos? Tiempo lleváis? Venga.
Llevamos, la página salió hace como 6-7 meses,
sí.
Sí, al aire,
sí.
Y ya tenemos cerca de 500 coches.
500 coches.
Cada uno de ellos verificado, mirado.
¿Y cuántas revisado? Operaciones habéis hecho en este tiempo?
500.
¿500?
Y de estos 500 estimamos que más de un 40% son coches vendidos. No siempre por nuestra propia plataforma,
sí.
Pero sí sabemos que de varios. No podemos saber, porque el contacto entre comprador y vendedor es entre ellos. Nosotros no intermediamos allí.
Ah, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio que vosotros tenéis
nosotros
en esta operación?
Nosotros cobramos una pequeña cuota de 35 euros, ya iba incluido.
Sí.
Una única vez, un solo pago,
y
el anuncio queda ilimitadamente en la página.
¿Ilimitadamente?
Ilimitado hasta que lo venda.
¿Cómo se te ocurrió esto?
Cuando trataron de engañarme.
¿Ah, sí? ¿Qué te trataron de hacer, hombre?
Pues trataron de engañarme, sí, justamente comprando un coche estaba en Inglaterra, que obviamente no existía.
No existía el coche. Inglaterra
y,
sí, pero el coche
y
no.
En Inglaterra sí, el coche no. Entonces, a partir de allí fue que se va gestando la idea, se va gestando y haciendo cosas nuevas, y diariamente hacemos algo nuevo, ¿no? Tratamos de ser muy innovadores, diferentes a cualquier
Porque es fundamental la seguridad, por lo que veo que es fundamental en
para el
negocio,
comprador,
la seguridad, ¿no?
Para el comprador, sí. Cuando alguien compra un coche, muchas veces no sabe de dónde viene,
sí.
qué ha sido de ese coche,
sí.
dónde lo han tenido, dónde no lo han tenido.
Sí, sí.
Con nuestros sistemas, in situ, vemos dónde está el coche, pero del pasado también podemos dar la información que se necesita.
Bueno, y esta idea la pones en marcha, ¿con qué dinero? ¿Tenéis una oficina?
Tenemos nuestra pequeña oficina,
sí.
Y con dinero propio, esto es un capital 100%.
Ah, no fue al banco, lo tenías en el bolsillo.
Tenía un poquito ahorrado allí,
sí.
antes de que llegara la crisis, lo guardé,
sí.
y ahora lo gasté.
Ah, que lo has gastado, lo has invertido todo en el proyecto.
Está prácticamente todo invertido. Tratamos de dar a conocer la página por muchos medios.
Sí, por ejemplo, esta tarde
la linterna, en la COPE también tenemos bastante publicidad.
Sí.
Medios como el cine, empezamos
sí.
en cine ahora también.
Ah, sí.
Empezamos en revistas especializadas, en ferias.
Es decir, que ves que hay lugar para crecer y para avanzar.
Yo creo que sí.
Bueno,
creo que hay mucho.
Pues si usted quiere comprar o vender su coche, yo le digo desde aquí que tiene que ponerse en contacto con tevendoestecoche.com. Tevendoestecoche.com, todo junto. Tevendoestecoche.com. Y vamos, encuentra este coche enseguida.
Muchas gracias.
David Cohen, gracias, director
gracias
de esta idea, de este trabajo, de esta empresa, tevendoestecoche.com. Otra. A ver, Teresa, nuestro siguiente emprendedor nos viene a hablar de Transparency, una web que permite a las ONGs poner sus proyectos humanitarios y a los ciudadanos, a los donantes, seguir el rastro de los donativos.
Sí, se trata de un proyecto en el que se embarcaron tres jóvenes que nada tenían que ver con el mundo de las ONGs y que permite a los donantes ver las historias que hay detrás de sus aportaciones, seguirlas y disfrutar de ellas.
Ramón Ulldemolins es uno de los cofundadores de Transparency. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿esta idea cómo surge?
Bueno, surge como respuesta a la pregunta de qué sí. hace una ONG con mi dinero.
¿Ah, sí?
Y cuál es el impacto real que se consigue con mi donación.
¿Y por qué hacéis esa pregunta? ¿Cuántos sois en el proyecto?
Somos tres.
¿Tres? ¿Y un día hacéis esa pregunta a los tres?
Bueno, uno de los tres llevaba un tiempo dándole vueltas, al final se montó el equipo.
Hacer un proyecto,
adelante,
¿no?
Hacer el proyecto.
Ajá.
Y a partir de ahí, pues bueno, nos pusimos a darle vueltas y a ver en qué medida la tecnología, las nuevas tecnologías y la nueva era digital, pues podía contribuir a satisfacer esta demanda de información
sí.
y, bueno, sobre todo también en qué medida podían acercar el trabajo de las ONGs a la sociedad.
Ajá.
Y que la sociedad, pues bueno, viera los frutos de ese trabajo, que vieran que el bien que hacen y que se animaran a colaborar, a contribuir y, bueno, que pudieran hacerlo de manera sencilla.
Es decir, que ahí es una web de información de qué pasa con el dinero que uno pone en una ONG o cómo es esto.
Sí, Transparency es una plataforma
sí.
en la que cualquier persona, la información es pública y está disponible sin necesidad de ningún tipo de registro, puede llegar y puede, bueno, filtrar y ver los proyectos que nosotros tenemos alojados. Y de esos proyectos tiene acceso pues a toda la información, desde qué objetivo concreto persigue, quién está detrás, quién lo va a llevar a cabo y sobre todo, y aquí un poco reside la innovación, en ver el estado actual de un proyecto en cualquier momento,
uh-huh.
ver la evolución de ese proyecto de principio a fin.
Ah, entonces, lo primero es ganar la confianza de las ONGs, ¿no? Supongo.
Sí, bueno, actualmente con la que está cayendo, digamos que existe una cierta demanda por parte de la gente de transparencia. Entonces nosotros, nuestra propuesta es un nuevo concepto de transparencia visual, digital,
sí.
que complementaria a la transparencia actual que pueda tener una ONG pues publicando y teniendo disponibles las cuentas anuales en su web.
¿Pero son ellas las que acuden a vosotros o directamente vosotros ponéis la información sin pactarlo con las ONGs? ¿Cómo es esto?
A ver, nosotros tenemos una serie de servicios tecnológicos.
Ajá.
De acuerdo, esos servicios están disponibles mediante suscripciones mensuales.
Sí.
Y al final con esos servicios lo que se consigue es gestionar de manera integral tanto la organización como sus proyectos, cubriendo todas las necesidades de financiación, de comunicación y de gestión de base social, que vendría a ser el voluntariado y los socios. Entonces, es una herramienta que está en la nube, es autoadministrada. Es cierto que en este primer momento somos nosotros que estamos yendo puerta a puerta, pero bueno, la verdad es que a medida que nos damos a conocer gusta bastante y se han puesto pues, varias ONGs en contacto con nosotros que quieren probar y bueno, estamos muy contentos.
O sea que lo de puerta a puerta, a pesar de la era de internet, hay que hacerlo, ¿no?
Sí, hombre.
Hay que ir a la puerta, llamar a la puerta, ¿no?
Sobre todo cuando empiezas que no te conoce nadie y que tienes una propuesta pues innovadora y en cierta manera arriesgada y bueno, pues sí es...
¿Cuántas ONGs tenéis alojadas, como dices tú, en vuestra
Ahora mismo
tenemos
a siete primeros clientes,
sí.
ONGs. que nos están aportando, bueno, hacer un poco de labor de testing, y eso nos permite pulir la herramienta y mejorar, y bueno, si no lo podemos hacer ahora, tomamos nota para realizar ampliaciones futuras.
Sí.
De estas 7 ONGs tenemos un total, creo que, de 10 proyectos.
Sí.
Pese a tan solo llevar apenas 7 meses, porque nacimos, bueno, surgimos en Navidad, salió la plataforma beta y la aplicación móvil hace unos meses.
Sí.
Tenemos ya más de 1,000 usuarios registrados y activos.
Bueno.
Y bueno, la verdad es que poco a poco, para no haber dedicado demasiado tiempo a darnos a conocer, centrados en el desarrollo, pues estamos muy contentos.
Y incluso vais a sacar una primera aplicación móvil y todo. ¿Cómo se
sí, pasa? Sí, sí. Desde el principio queríamos llegar a las nuevas generaciones de gente joven, a los que vendrán a ser los donantes y los voluntarios del futuro. Entonces, eso unido a que, en cierta manera, la vida cada vez es más móvil, pues sí que es verdad que queríamos que Transparency estuviera disponible para todo el mundo y en cualquier lugar y momento.
Para los oyentes de La Linterna, ahora mismo, que quieran conocer Transparency, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, pues o bien pueden acceder a la plataforma vía web.
Sí.
O bien pueden descargarse la aplicación móvil. A partir de ahí, pues encontrar proyectos interesantes y, bueno, indicar que quieren seguir esos proyectos, ver cómo evolucionan, ver cómo se hacen realidad, y bueno, cuando ellos lo consideren, tenemos un pequeño botón que es Trust, que significa confianza, que es la manera en la que la gente tiene de decirle: me gusta tu trabajo, sigue así. Uh-huh. Y bueno, es una manera de reconocer el trabajo de las ONGs.
Ramón de Molins, uno de los cofundadores de Transparency. Que vaya bien, mucho éxito y a seguir adelante, amigo.
Muchas gracias.
Estamos en el tiempo de los emprendedores. Hemos estado en el tiempo de los emprendedores con el patrocinio de Telefónica.
Hola, soy Manuel y esta semana te toca llevarme al colegio.
Hay 215 millones de niños que en lugar de ir al colegio van al trabajo. En Fundación Telefónica luchamos para cambiar esta realidad. Y si por cada niño trabajador hay alguien como tú que quiera llevarle al colegio, podremos conseguirlo. 12 de junio, Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Sumando conciencias por un futuro sin trabajo infantil. Fundaciontelefónica.com.
Enseguida a las 8 o las 7 en Canarias actualizamos la información al comienzo de la segunda hora de La Linterna de hoy.